buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaona, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos en el Centro de Justicia para Niños, no es Centro de Justicia, ¿verdad? Es el Centro de Convivencia Familiar Supervisada. Y vamos a hablar hoy del procedimiento para el acceso a la convivencia familiar. Tengo el gusto de estar con la licenciada Aline Liliana Miranda Hernández. Ella es directora del Centro de Convivencia Familiar de Supervisada. Y vamos a hablar del procedimiento para el acceso a la convivencia familiar. La licenciada es originaria de la Ciudad de México, licenciada en Derecho y Psicología por la Universidad del Valle de México, maestría en conciencia plena aplicada por la Universidad Tecnológica, diplomada en psicología jurídica por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en terapia sistemática familiar, técnicas de intervención sistemática breve y posmoderna por la Universidad de Tlaxcala, con múltiples cursos y talleres en el área de derechos humanos, evaluación psicológica, perspectivas de género, detección de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, alineación parental, aplicación e interpretación de pruebas proyectadas y psicométricas, interferencias parentales, atención a niñas, niños y adolescentes con electroalertas coordinadas parentales, entre otros. Con una trayectoria de 18 años en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en el que se ha desempeñado como auxiliar de impartición de justicia en materia familiar en los siguientes cargos: administrativos, especializada, jefa de unidad departamental de aplicación y diagnóstico, subdirectora de evaluación psicológica, subdirectora de intervención psicológica. Desde hace 5 años es directora del Centro de Convivencia Familiar de dicha institución, áreas en la cual contribuye en el desarrollo e implementación del modelo de intervención multidisciplinario y transitorio denominado Programa de Revinculación Familiar. A partir de octubre de 2021 es secretaria ejecutiva de la Red Nacional de los Centros de Convivencia Familiar y Organismos Afines de la República Mexicana, de la Comisión Nacional de Tribunales de la República Mexicana, CONATRIS. Pues muchas gracias, licenciada, por permitirnos platicar con usted y que nos haga favor de decirnos todo acerca de este Centro de Convivencia Familiar Supervisada. Gracias. Antes quisiéramos saber, ¿quién es la licenciada? ¿Por qué le llamó la atención estar aquí?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues primero que nada quiero agradecer al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, a mi coordinadora, la maestra Mariana Ortiz, por tener la oportunidad de estar aquí y platicar con ustedes.
Gracias.
Pues yo...
muy especializada en cuestiones de convivencia.
Claro. Sí, muchas gracias. Pues bueno, a partir del octavo semestre de Derecho, ingreso a trabajar aquí al Poder Judicial. Me siento muy honrada, muy agradecida. Pues ya como ustedes mencionaron, tengo 18 años de carrera, el primero de marzo cumplo 19 años.
Felicidades, mañana.
Pasado mañana. Cumplo 19 años y bueno, primeramente entro a trabajar acá, evidentemente por la carrera de Derecho, me apasiona el Derecho, pero creo que la psicología complementa bastante bien, sobre todo la materia familiar, ¿no? Porque evidentemente los temas de familia no nada más es juzgar cuestiones inherentes a lo que está bien y lo que está mal y aplicar la norma, sino también intervienen mucho las emociones, las necesidades de, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes, donde nosotros ponemos el ojo, tanto juezas y jueces, magistrados y magistradas, pero también las áreas de apoyo jurisdiccional, que son, hay que siempre estar cuidando el interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues a partir de que yo tomo el cargo de jefatura de unidad departamental de aplicación y diagnóstico, me llama mucho la atención las cuestiones de psicología y decido hacer mi carrera en psicología y de ahí pues todos los diplomados talleres, cursos, me he orientado más, y la maestría me he orientado más a la cuestión de psicología.
De psicología.
Que me gusta muchísimo.
Muy importante, porque este procedimiento para el acceso a la convivencia familiar es primordial para la unificación de los niños, para el, por la formación de los niños. ¿Me podría decir cuál es la función del SECOFAM?
Claro que sí, la función del SECOFAM es auxiliar a la impartición de justicia, a que se desarrollen o se lleven a cabo los regímenes de visitas y convivencias que autorizan juezas y jueces en materia familiar.
Licenciada Liliana, ¿cuáles son los orígenes de esto?
Bueno, pues el Centro de Convivencia se crea en el año 2000 por una iniciativa del hoy ministro Carranca, González Alcántara y Carranca. Él trabaja junto con un equipo, ¿no?, de autoridades del Poder Judicial, y advierte que hay una necesidad imperante de ofrecer un espacio neutro, seguro, en el que las niñas y niños puedan vincularse no nada más con quien tiene su guardia y custodia, sino también aquella madre o padre o familiar extenso que tiene la obligación de vincularse con estas niñas, niños y adolescentes, y que debido a que no existía un lugar, bueno, se dan a la tarea de investigar, sobre todo en el tema de, bueno, en España, donde se crean inicialmente los puntos de encuentro, y trasladan la figura acá, ¿no?, con sus adaptaciones a las necesidades específicas de nuestra población de la Ciudad de México, y se crea el primer centro de convivencia familiar supervisada. La directora fue la doctora María Angélica Álvarez y Casa, quien creó esta iniciativa junto con el magistrado. Y bueno, durante 13 años la doctora estuvo a cargo de la dirección.
¿Qué tipo de profesionistas trabajan en el SECOFAM?
En el SECOFAM trabajamos psicólogos y psicólogas, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, abogados, abogadas y pedagogas y pedagogos.
Muy bien. ¿Y qué es convivencia familiar supervisada, licenciada Aline?
Sí, es, y bueno, el nombre, como yo les decía, originariamente se crea en el año 2000, sin embargo, después de 18 años, se advierte una necesidad de reforma. En el 2017, tengo el honor, a través de la maestra Mariana y del entonces presidente Edgar Elías Azar, de ser nombrada como directora. La maestra Mariana y yo hacemos un análisis junto con todo el equipo del Centro de Convivencia y de la coordinación en general, hacemos un análisis de lo que requiere nuestra población a 17, 18 años de haber sido creado, y advertimos la necesidad de crear un programa de revinculación familiar en el que apoyamos no nada más al acompañamiento de las visitas, bueno, a la supervisión, porque anteriormente nuestros compañeros, sobre todo en su mayoría trabajadores y trabajadoras sociales, solamente supervisaban la convivencia, es decir, a partir de una observación, hacían un reporte a las juezas y jueces, y este se iba a los expedientes para que en el momento procesal oportuno, su señoría determinara lo que podría suceder para estas familias, ¿no? Sin embargo, advertimos que había casos en los que ya había niñas y niños cumpliendo la mayoría de edad. Y bueno, identificamos que era necesario poder crear un programa que le denominamos programa de revinculación familiar, en el que pudiéramos ir acompañando a estas familias, no nada más a las niñas, niños y adolescentes, sino también a sus madres y padres, a adquirir y desarrollar habilidades parentales o fortalecerlas, que les permitiera darse cuenta que las necesidades de sus hijos están encima de sus propias necesidades, y que el normalizar un apoyo como este de convivencia supervisada no nutría, ¿no?, en todo el sentido, el desarrollo psicoemocional de sus hijas e hijos. Por eso creamos este programa en el que hemos ido acompañando. Ya vamos a cumplir, si no tengo mal las cuentas, si mis matemáticas no me fallan, vamos a cumplir 6 años en llevarlo y haberlo implementado.
Qué bien. ¿Quiénes reciben el servicio, maestra Aline, de esta convivencia familiar supervisada?
Reciben el servicio las familias que llevan a cabo en la materia familiar, estrictamente hablando de la Ciudad de México, en este Poder Judicial, las familias que dirimen una controversia del foro familiar, llámese guardia y custodia, pensión alimenticia o régimen de visitas y convivencias. Juezas y jueces nos canalizan a las familias al centro de convivencia para poderle irles acompañando en su régimen de visitas y convivencias. Estrictamente tienen que ser familias que son instruidas por jueces y juezas de lo familiar, y en algunas ocasiones también por magistradas y magistradas de este fuero, o también autoridades federales en materia civil.
Maestra Line, ¿de dónde surge la necesidad de que un menor conviva con uno de sus progenitores de manera supervisada?
Bueno, esta necesidad hoy en día la podemos advertir, ¿no? Y ya haciendo un estudio de todos estos años, ya estamos por cumplir 23 años de la creación del Centro de Convivencia en octubre de este año, y pues radica en esta falta de visibilidad de los adultos que se han separado, que han decidido no formar una familia, o que la familia o la relación de pareja, mejor dicho, no puede continuar. Al decidir separarse, ¿no? Como estamos hablando de situaciones de falta de acuerdos, falta de comunicación, pues evidentemente cuando se separa la pareja, ella o él se queda con las hijas y los hijos, ¿sí? Y entre todas estas faltas de comunicación, pues no se acuerda cómo se va a llevar a cabo la convivencia. Hay también, en algunas ocasiones, señalamientos de violencia familiar, en las que entonces el juez o la jueza de lo familiar tiene que fijar medidas precautorias para, de alguna manera, reducir en lo mayor posible la posibilidad de que estas niñas o niños se encuentren dentro de una cuestión de violencia intrafamiliar, y por eso es que los manda a los centros de convivencia, para que aquí nosotros reduzcamos esta posibilidad de estar todavía inmersos en violencia, ya sea más bien entre los adultos, ¿no? Y que no estas escenas o estos escenarios que se veían en otros lugares, como en la casa, en los parques, en las plazas, se reduzca interviniendo un tercero que proteja estas convivencias y este derecho que tienen las niñas y los niños y adolescentes a vincularse con quien no tiene su guardia y custodia.
¿En esto consiste la convivencia supervisada, maestra Line?
Sí, yo le comentaba que supervisado ya no lo llevamos tan a cabo. Podemos hablar de que un 20% de nuestras familias requieren una cuestión de supervisión, porque no pueden ir avanzando en el programa de revinculación familiar. Un poquito para hacerle esta aclaración, es que el programa de revinculación familiar se lleva a cabo en 4 etapas. Y estas 4 etapas van ayudando a esta familia a que avance, ¿no? Cada 3 meses en una convivencia distinta, en la que requieran un menor acompañamiento o cese nuestra supervisión. ¿Cuándo una familia requiere supervisión? Cuando no hay condiciones para que puedan ir siendo independientes del centro de convivencia, porque hay presunción de abuso sexual, porque hay situaciones de algunos trastornos psiquiátricos, en los que las habilidades o el que la persona que tiene la obligación de convivir con sus hijas o hijos no ha tenido toda la funcionalidad, por decirlo de alguna manera, para hacerse cargo de su independencia y poder cuidar a sus hijas e hijos sin la observación directa del profesional calificado que está en el centro de convivencia.
Maestra Line, ¿y quién ordena la convivencia familiar supervisada?
Sí, puede ser, inicialmente yo creo que hablando de un 80%, nuestras familias son usuarias del centro de convivencia porque lo ha ordenado el juez o la jueza en materia familiar de primera instancia. Puede ser del juicio ordinario, ¿no? Llámese escrito, popularmente, o de los juicios orales. Otra representación, podemos decir que nos los canalizan las magistradas y los magistrados también de la Ciudad de México, o en algunos casos también, cuando se han elevado estas disputas judiciales, puede serlo también que nos lo instruya jueces o juezas de primera instancia. Hablamos de la materia del nivel a nivel federal.
Maestra Line, ¿quiénes supervisan la convivencia?
Acompañamos la convivencia las psicólogas o psicólogos y trabajadores y trabajadoras sociales. En la fase 1 del programa de revinculación, en su mayoría tenemos psicólogas y psicólogos, porque el acompañamiento es muy estrecho. Hay que ayudar a estas mamás y papás a que se reencuentren con sus hijas o hijos, porque muchas veces ya la separación ha sido aproximadamente de un año, de dos años, o es un reconocimiento de paternidad donde las niñas, niños o los adolescentes en menor grado no conocen a la persona con la que se van a vincular. Entonces hay que ir acompañándoles en esta reencuentro. La convivencia se llama de reencuentro precisamente por eso. Y ya en la convivencia, en la fase 2, que es aquí en este lugar donde estamos en el Secofam Plaza Juárez, aquí son las convivencias asistidas, y aquí, de manera más periférica, acompañan en estas convivencias trabajadoras y trabajadores sociales. Hay otras convivencias que requieren un apoyo un poquito más estrecho, no tanto como en la fase 1, pero también tenemos trabajadoras y trabajadores sociales. Perdónenme, psicólogas y psicólogos, para acompañar un poco las necesidades más amplias que tiene la familia.
Muy bien, maestra Lini. Pues es importante, es interesante esto que hacen, y pues trascendental para las familias. ¿Hacia dónde debe avanzar la convivencia familiar supervisada? Es decir, ¿esto es permanente?
No, a partir del programa de revinculación familiar, la pretensión es que estas familias estén de usuarias un año. Cada etapa del programa de revinculación familiar aproximadamente tiene una duración de 3 meses. ¿Para qué? Para ir alcanzando la meta o el objetivo que tiene cada fase e ir permitiendo que la familia genere menor independencia a la supervisión o al acompañamiento del centro de convivencia. Y entonces lograr una independencia, por lo menos inicialmente, del centro de convivencia, y si es posible, uno de los objetivos muy amplios o muy como con mucha pues entusiasmo, es que estas familias, a partir de adquirir estas habilidades, pues también se den cuenta que pueden ser autónomos en la toma de decisiones respecto a lo que requieren sus hijas e hijos. Qué y logren la independencia judicial.
Muy bien. Maestra, pues vamos a suplicarle un momento, vamos a cabina central y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos platicando con la maestra Aline Liliana Miranda Hernández, directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada.
Gracias.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora, Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón. Estamos platicando con la maestra Aline Liliana Miranda Hernández. Ella es directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y estamos hablando del procedimiento para el acceso a la convivencia familiar. Algo muy interesante, y algo quiere comentar Lino Calderón, ¿verdad?
Sí, le quería preguntar a los, pues más o menos como cuántos casos están revisando cada... Bueno, ¿atienden ustedes cada mes?
Cada mes atendemos a cerca de 1,000 familias. De esas 1,000 familias, el 80% son las que asisten. De esas 80%, las convivencias se dan de manera efectiva, solo el 60%, que son convivencias que van avanzando en el programa de revinculación familiar. El otro 20%, también, de ser honesta, tenemos familias de muy alto conflicto, uh-huh, en el que la situación legal o las presunciones de violencia aún no se esclarecen, porque hay también cuestiones de penales, de carpetas de investigación, y en esos casos tenemos mucha resistencia de las niñas, niños y adolescentes a vincularse con la o el progenitor conviviente. En esos casos lo que nosotros hacemos es una intervención breve en crisis para de alguna manera ir ayudándoles a que entiendan y en espacios breves se den la oportunidad de platicar o conversar o llevar una actividad con mamá o papá que no tiene la guardia y custodia. En algunos casos lo conseguimos, en otros casos requerimos hacer algunas otras recomendaciones, que eso también a partir del programa cambió. Hacemos recomendaciones nosotros, en el sentido de que puede ser necesario para el momento que se está viviendo hoy en día en el centro de convivencia y que está llevando a cabo esta familia, se requiere a veces el acompañamiento terapéutico, psicoterapéutico.
Muy bien.
Iba yo a preguntar algo también. Oiga, ¿y este mismo modelo de convivencia supervisada, ¿también se aplica en algunos otros estados del país?
Sí, ya hay 24 estados de la República que, bueno, a lo largo de estos 23 años han conocido desde sus inicios el centro de convivencia y que ya han dado este servicio de convivencia familiar. Este servicio de convivencia familiar lo puede dar dentro de la institución de los poderes judiciales o también se lo lleva a cabo a algunas áreas del DIF, estatal o municipal. Ya desde el año 2016 se creó una red nacional de los centros de convivencia en el que estamos agremiados todos los poderes judiciales y los DIF que tienen estos espacios que ofrecen la convivencia, llámese supervisada, llámese asistida, y nos reunimos periódicamente entre mensual, trimestral y cuatrimestral para llevar a cabo mejoras, ¿no?, a nivel nacional en el que estudiamos el fenómeno de la convivencia.
Intercambian experiencias.
Exactamente. Y ya tenemos una red muy, muy formulada en el que también gracias a la red se han ido replicando la creación de nuevos centros de convivencia.
Maestra Aline Liliana Miranda, ¿qué pasa si el progenitor que tiene la guarda y custodia no presenta al menor para la convivencia?
Nosotros tenemos la obligación de hacer reportes a la autoridad jurisdiccional. Nuestros reportes son mensuales cuando la convivencia se da de manera afable, van avanzando en el programa. Cuando tenemos casos en los que las visitas no se llevan a cabo por ausencia de una o de ambas partes o de quien tiene la guarda y custodia, reportamos inicialmente cuando inician las convivencias semanalmente, posteriormente lo vamos haciendo mensualmente, y cuando hay una situación extraordinaria, algún evento que pone en riesgo a la niña, niño o adolescente, hacemos notas informativas y lo ingresamos al juzgado unos 5 días hábiles después a lo sucedido. Y entonces, perdóneme, y entonces con esta advertencia que le hacemos a la autoridad jurisdiccional, cuando una niña, niño o adolescente no es presentado a la visita, ya en el juzgado quien tiene la obligación de venir a convivir, que es el padre o madre no custodio, pues bueno, tiene que darle seguimiento jurisdiccional para que se aplique la medida pertinente desde el juzgado. Nosotros solo somos una área ejecutora, no imponemos ninguna medida de apremio, ninguna medida, no sé cómo llamarle, pues sí, medida de apremio. Cualquier situación que tenga que ver como una consecuencia, por llamarlo así, pues tiene que ser directamente con la autoridad jurisdiccional.
Igual, pues, si el progenitor que viene a hacer la visita no acude, pues ustedes nada más reportan.
Sí, sin embargo, cambia un poquito la situación. Como el derecho de la niña niño a convivir más bien es de este niño o niña y el juez fija estas medidas, también el hecho de que una niña o niño se presente, ¿no?, constantemente a una visita también nos llama la atención, y es la exposición de esta niña o niño a una falta de interés de su madre o padre conviviente a no quererse vincular con él o ella, y nosotros también advertimos esta situación, y de acuerdo a nuestras bases que reglamentan los servicios del centro de convivencia, tenemos una figura que se llama baja administrativa, se lo hacemos del conocimiento a su señoría y procede la suspensión provisional del régimen hasta que existan otra vez las condiciones para poder restablecer otra vez la convivencia.
¿Se puede sancionar a aquel progenitor que no presenta al menor o al que no asiste?
Sí, ¿cuáles son las sanciones? No podría yo decirla porque de acuerdo al Código de Procedimientos civil vigente, pues es una acción que compete estrictamente a la autoridad jurisdiccional, pero entiendo que sí existen ciertas medidas.
Bien. ¿Y con cuántos centros de convivencia familiar cuenta el Poder Judicial en la Ciudad de México?
Sí, el Poder Judicial de la Ciudad de México tiene una dirección y esta dirección a su vez tiene 2 centros de convivencia, pero no lo tenemos como centro de convivencia en el estricto sentido porque cada sede que tenemos se dedica a una de nuestras etapas del programa. Está el SECOFAM Niños Héroes, que ve la fase 1, que es la convivencia de reencuentro. Está el SECOFAM Plaza Juárez, que ve la convivencia asistida. Está el Parque de la Hormiga, de la primera sección del Bosque de Chapultepec, que ve la fase 3, que es la convivencia en espacios semilibres. Y tenemos aquí en la planta baja del SECOFAM Plaza Juárez la fase 4, que es la entrega-recepción de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en estricto sentido, podríamos hablar de 4 sedes y un centro de convivencia, ¿no?, que acoge todo este programa de revinculación.
La entrega-recepción es cuando ya el papá o la mamá pueden llevarse al niño a convivir. Hijos,
¿no? Sí, los llevan
pero
a convivir fuera.
¿Pero desde aquí?
Pues aquí lo que hacemos es verificar que esta mamá o papá que tiene guardia y custodia entrega en tiempo y forma a su hija o hijo a quien tiene la visita.
El derecho de llevarlo.
Ajá, o la obligación, yo lo diría, es la obligación, porque el derecho más bien es de las niñas y los niños. Y se lo llevan, ya sea por algunas horas, o con pernocta, o por periodos vacacionales. Y nosotros verificamos la devolución de estas niñas o niños o adolescentes en tiempo y forma también a quien tiene la guardia y custodia. Y hacemos una exploración breve de cómo se sintió esta niña, niño y adolescente al haber convivido fuera, extramuros, con su madre o padre conviviente.
Sí.
Sí, no, me quería preguntar, es que me llegó a la memoria el caso que yo tuve igual. Y la persona, por ejemplo, cuando ya está la demanda y pide su derecho de convivir con su hijo y realmente tiene muchas trabas, ajá, ¿qué requisitos tiene que cumplir el demandado para poder tener una convivencia plena con sus hijos en estos centros,
okay,
supervisados? Porque yo en su momento, mi esposa falleció, vamos a decirlo así, y el abuelo de mi hija estuvieron, pues hoy sí que se metió con los trabajadores y me hicieron todo un embrollo en el Estado de México.
Sí.
Y terminé yo haciendo la supervisión, más bien la convivencia con la niña en un centro del DIF de Catepec, pero sin embargo me pedían muchos requisitos, cumpliera con ciertos lineamientos. ¿Aquí qué tipo de lineamientos les están pidiendo a los...
Okay.
A los demandados, ¿no?
Sí, nosotros...
A los que están acusados de violencia intrafamiliar o de abuso, incluso de abuso sexual,
bueno,
¿no?
Sí, partimos del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y para ello, a partir de la creación del programa de revinculación, uno de los requisitos para entrar y ser familia usuaria del centro de convivencia es el que tengan una entrevista diagnóstica. Una vez que el juez manda el oficio con nosotros programamos una cita. Se llama una cita de primera vez. En esta cita nosotros recabamos alguna información importante con ellos y les damos la cita de entrevista diagnóstica. ¿Por qué decidimos hacer este primer filtro, por llamarlo así? Porque muchas veces la familia, uno o el otro, no se presentaba y teníamos la programación de las visitas y convivencias pues por mucho tiempo, ¿no? Y generaba un poco de desesperación en la persona que sí se presentaba. Con este filtro que nosotros hacemos, ya una vez que se presentan las dos partes, ¿no?, actor y demandado, a esta primera cita, les agendamos la entrevista diagnóstica. Esa entrevista diagnóstica la lleva a cabo un trabajador o trabajadora social, un psicólogo o psicóloga, y es un diagnóstico de cómo está en este momento la familia, cómo fue su crianza, su estilo de crianza, cuando vivían juntos o cuando ya había nacido su hija o hijo, o bien cuando, en este caso, poniendo el ejemplo que usted pone, que más bien no estaba la mamá, sino estaban los abuelos, ¿no? También entrevistamos a mamá, papá, abuelos o abuelas, quienes sean la parte actor y demandada. Los entrevistamos y también entrevistamos a las niñas, niños a partir de los 5 años y a los adolescentes. Con esto tenemos una exploración de cómo está la dinámica en este momento y de qué manera podemos ir dando el acompañamiento de la familia. Y ya que nuestras compañeras y compañeros terminan la entrevista diagnóstica cara a cara con todas estas, con estos involucrados e involucradas, se lleva a cabo la observación de un primer encuentro. Ahí también advertimos qué tanto están, conocen la dinámica del litigio las niñas, niños y adolescentes y su disposición para llevar a cabo la visita y convivencia, el nivel de conflicto y el nivel de cooperación que tienen los adultos para el ejercicio real del régimen de visitas y convivencias. Una vez con eso, mandamos un informe a la autoridad jurisdiccional para que ella o él, juzgador, autorice los horarios de convivencia que nosotros les hemos ofrecido. No es lo mismo, ¿no?, como les decía, determinar un régimen de estés y convivencias de una niña o niño que ha dejado de ver a su familiar conviviente por más de 3 años en una entrega-recepción, que niñas y niños que se separaron hace 1 mes o 2 meses y llevaban una dinámica de convivencia libre y que de alguna manera puede ser que ella o él no cumpliera con los horarios y se pueden ir a la entrega-recepción y aquí les ayudamos a regular su puntualidad, por ejemplo. O aquellos casos en los que de plano tiene mucho tiempo que no lo ven y es necesario iniciar desde la fase 1. Esos son los requisitos, cumplir con los horarios, tener disposición para la vinculación, apoyar a su hija o hijo en esta libre y espontánea vinculación que deben tener. Muchas veces nos dicen las mamás y los papás, o los abuelos y las abuelas, tíos, tías, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden presentar a los niños y a las niñas y a los adolescentes. Yo estoy cumpliendo con presentar a mi hija o a mi hijo. Eso no basta. Hay que ser muy abiertos a que el permiso muchas veces no es hablado, sino es actuado. Tienen que, desde casa, fomentar en estas hijas e hijos la libre vinculación. ¿Cómo? No hablando mal de esa persona. ¿Cómo? Reconociendo la figura que tiene, nombrándolo como es mamá, papá, abuelo, abuela, tío, tía, ¿no? Y de este lado de convivencia también les pedimos a quienes conviven que también respalden la figura y la autoridad de esa otra persona que presenta o que tiene la guardia y custodia de sus hijas e hijos.
Oiga, sí es cierto que, por ejemplo, entre esos requisitos, esas fuerzas que, por ejemplo, yo supe también de otros padres, que la fuerza para poder cumplir con esos horarios, pero aparte para poder ver al niño, era necesario que a fuerzas se pagara la pensión alimenticia en el momento, pero a veces hay algunos padres que no podían cumplir con ese requisito y se frustraba el encuentro con el hijo.
Pues legalmente no se habla de que sea un requisito, ¿no?, para fijar el régimen de estas y convivencias cuando no hay la cuestión económica. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de los años es que puede ser una predisposición, ¿no?, hacia la otra persona de esta amabilidad para permitir la convivencia, porque siendo pues realistas, las necesidades de las hijas y los hijos no solamente son convivir con ella o él. Hay muchas necesidades que tienen estas hijas e hijos, ¿no? Llevarla al médico y de alguna manera, aunque tengan un servicio público, a veces hay situaciones que no cubre totalmente el servicio público médico, o actividades extraescolares, la alimentación, y muchas veces, por ejemplo, lo que hemos escuchado de mamás, sobre todo de las mamás, que yo creo que es el 80% quien tiene la guardia y custodia, es que a veces dicen, es que con los 500 pesos que yo recibo quincenalmente, pues no cubro el total de las necesidades de mi hija o de mi hijo. Y de alguna manera, el no ver como de aquel lado del papá un esfuerzo para poder contribuir más en las necesidades materiales de su hija o su hijo, pues genera, ¿no?, una animadversión, quizá consciente o inconsciente, de que, híjole, quiere convivir con mi hija, con mi hijo, pero pues de amor no se vive, ¿no?
Claro.
Es lo que pueden decir. Y de este lado, el padre que tiene la obligación del régimen de vistas y convivencias, pues dice, es que, ¿por qué me quiere condicionar la visita con mi hija si le doy más de pensión? Pero vemos todo el terreno como en una cuestión legal y nos salimos y nos enfocamos de la cuestión emocional. Por eso yo les decía, a mí me encanta mucho el derecho, cómo se combina con la psicología, porque puedes entender que probablemente no es una necesidad de una o de las otras partes. Al final, los dos están centrados en algo, en la necesidad de su hija o su hijo. Desde su trinchera, mal empleada la palabra, porque o bien empleada, porque al final esto es un combate, ¿no? En juicio es un combate, a ver quién gana. ¿Quién gana y a quién le da la sentencia más favorable? ¿Ves? Yo tuve la razón y yo la tenía desde el principio, pero al final se pierde de vista el foco, que es la niña o el niño. ¿Cómo hay que cubrir estas necesidades? ¿Es una necesidad real de esta niña y niño que tiene que vincularse con esa madre o padre que no tiene guardia y custodia? pero también es una necesidad real de esta niña y niño que requiere el apoyo económico para cubrir todos sus satisfactores. Escuela, salud, alimentación, diversión, esparcimiento. O sea, son muchas cosas que engloban la esfera de todo lo que requieren las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y que a medida que van creciendo estas niñas y niños y van queriendo más, pues ellos también se van dando cuenta, ¿no? A veces dicen, ya lo escuché de mamá o un papá, que no alcanza el dinero, ¿y por qué será, no? O ya escuché de mamá y papá que no me puedo vincular con él o con ella porque están muy enojados, o porque no da la pensión, o porque influye, o cuando vengo a la visita y convivencia, que también nos ha tocado esos casos, es que lo que tu mamá diga en casa no le hagas caso, no obedezcas porque es muy estricta. Ajá. ¿Por qué? Y entonces no se dan cuenta que mientras no agarren en paralelo la crianza de sus hijas e hijos, siempre uno de los dos o los dos va terminando quedando mal con esa hija o hijo, porque los hijos crecen y se van haciendo su criterio. Y lo que hemos visto también es que las niñas, los niños, cuando se convierten en adultos, quedan hartos, desgastados de una dinámica de conflicto que llevaron a cabo desde, pues mínimo a lo mejor pensemos 10 años, en los peores de los casos 18 años. Ha habido niños que sí en su momento llegaron desde que tenían de brazos, ¿no? Hace un año o dos hicimos la graduación, por decirlo así, de una jovencita que cumplió, llegó a los 2 años y cumplió aquí los 18 años.
¡Qué bonito!
Pues no, Rosalía, no es bonito. No es bonito porque...
Le hicieron la graduación.
No, no le hicieron, es un decir, ¿no? O sea, para nosotros decir chin, o sea, ya está por cumplir los 18 años y va a dejar de ser usuaria del centro de convivencia, no porque sus papás tuvieron la capacidad de advertir que este no es un escenario normal, es un escenario necesario, pero no debería de ser permanente. Ahorita estamos a 1 año y medio también de darle la graduación, por decir así, a un jovencito también. Entonces, y así les puedo decir muchísimos casos que, aunque nos esforzamos en darle las herramientas a estos adultos de que resuelvan su problemática, ¿no? Con psicoeducación, porque lo que nos dedicamos en el Centro de Convivencia es a la psicoeducación, con talleres psicoeducativos que también ofrecemos.
Maestra, ¿me permite un momento?
Sí,
vamos
sí, claro.
A la cabina central y regresamos a seguir platicando con la maestra Aline Liliana Miranda Hernández, directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos platicando con la maestra Aline Liliana Miranda Hernández, directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada, y estamos hablando del procedimiento para el acceso a la convivencia familiar, y nos quedamos en algo muy importante, ¿verdad?
Sí. Sí, les decía yo que aun y cuando nosotros nos esforzamos y ofrecemos herramientas desde el área de la psicoeducación a través de talleres, ahí participan psicólogas, psicólogos y pedagogos adscritos al Centro de Convivencia, pues la respuesta no está en nosotros. La respuesta no está en el juez y la jueza de la determinación que pueda generar una mayor bienestar a las niñas y niños, ¿no? Nosotros tratamos de generar conciencia en estas madres y padres, tías, tíos, abuelos, abuelas, en que la respuesta está en ellos, ¿no? Muchas veces les decía yo, la recomendación es un proceso psicoterapéutico porque el enojo, el resentimiento de haber construido el ideal de algo, llámese familia, llámese relación de pareja, pues genera mucha complicación a la hora de la separación, y la emoción que nos gana, ¿no?, siempre está centrada en uno mismo. Dejamos de ver y poner el foco en nuestras niñas, niños y adolescentes, y aunque el juez muchísimas veces tome una determinación de una sentencia, ustedes saben que las medidas, los recursos legales, pues no terminan. Y puede ser una apelación, un amparo, y al final la gente no queda contenta. Pero ¿saben quién es lo más lamentable que no quedan contentos? Pues las niñas, niños y adolescentes. Hay casos donde han determinado hasta hacer cambios de guardia y custodia ya en adolescentes. Y cuando los adolescentes ya se han contaminado mucho de una relación no funcional, ¿no? Y de mucho rechazo y enojo, pues en el momento de hacer un cambio de guardia y custodia, eso genera muchos, muchos aprietos. No nada más en quienes tenemos que acompañar a que se ejecute, sino también en el momento de que estas niñas, niños o adolescentes tienen que ir a vivirse con la madre o el padre no custodio después de mucho tiempo de no haberse vinculado. Y esto pues evidentemente tiene que llevarse a cabo de un acompañamiento muy estrecho en el que estas madres y padres tengan este apoyo psicoemocional de transición y sobre todo las niñas y adolescentes tengan un espacio en el que puedan trabajar sus emociones y la adaptación al cambio.
Para el niño, para el cambio.
Exactamente.
Pero ya cuando llegan ellos a los 18 años ya pueden elegir con quién se van.
Sí, aunque probablemente podamos o no tener toda la madurez a los 18 años un día, ¿no?
Claro. Maestra, ¿más o menos a cuántos menores de edad atienden en convivencia?
Más o menos menores de edad, estamos hablando de 2.400 niños, más o menos. Muchos. Si mis sumas no me fallan porque no traje estadística, pero estamos hablando de 800 familias, si multiplicamos más o menos por 2, 1.600 niños, más o menos.
Corrijo. Los que atienden. Así y bueno, es. Para ustedes es triste cuando ve que llegan a los 18 años y todavía no se ha solucionado, ¿no?
Pues
todavía
a nosotros nos da tristeza desde que están un año y no solucionan su litigio. Y que los niños tienen que pasar aquí más de un año, dos años, y se van sumando los años, y nos genera bastante, por decirlo así, frustración desde el ámbito profesional.
Claro.
No, pero también entendemos, como les decía yo hace rato, que la solución no está en nosotros. Está en revisar qué estrategias hemos implementado y lo que hemos puesto sobre la mesa a estas familias para que puedan ir resolviendo sus diferencias, pero pues en algunas familias es adecuado, en algunas no, en algunas requieren un acompañamiento más especializado, llámese un apoyo psicoterapéutico, un apoyo psiquiátrico, a lo mejor se requiere volver a hacer una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica, y a partir de ello también generar otra pauta de intervención que quizá, de acuerdo al foco que tenemos en el centro de convivencia y a la expertise que tenemos aquí, pues tendrá que trasladarse a otro espacio especializado.
¿Qué otros servicios adicionales brindan a los menores de edad, además de la supervisión y de la convivencia?
Ajá, tenemos un taller psicoeducativo también que ofrecemos a las niñas y niños, que se llama Hablemos con Mamá y Papá, y también creamos actividades lúdicas o actividades colectivas, que son más bien lúdicas, en fechas específicas. Hacemos torneos de ping-pong, hacemos rallies, o tenemos cuentacuentos, o tenemos concursos, por ejemplo, de alguna actividad plástica, o manualidades que hacen las niñas y niños, sobre todo niñas y niños, con su madre o padre conviviente dentro de las instalaciones, y hacemos una convivencia conjunta, quienes quieran. Estas convivencias son voluntarias.
El tiempo de la convivencia asistida cada vez que vienen, ¿de cuánto tiempo es?
Ajá, en la fase 1, que es convivencia de reencuentro, es una vez a la semana, una hora. Ahí la hacemos a partir de aproximaciones sucesivas, dependiendo de la dinámica de la familia y del reconocimiento que tengan que darse, puede ir desde los 15 minutos hasta alcanzar la una hora, y ya que hemos pasado por este periodo, podemos ampliarla hasta las 2 horas o ya transitarla a la fase 2. En la fase 2, que es en la convivencia asistida, las convivencias duran 2 horas, una vez a la semana, y en la fase 3, que es la convivencia en espacios semilibres, allá en el Parque de la Hormiga, del Bosque de Chapultepec, las convivencias duran 3 horas. Y la convivencia en la fase 4, que es aquí en la planta baja del edificio de Avenida Juárez número 8, las convivencias pueden ser desde 3-4 horas, con pernocta, por periodos vacacionales, y eso depende también de la necesidad propia de la familia, y ahí sí de lo que nos haya instruido su señoría o lo que nos haya aprobado. En realidad, como ustedes ven, como van caminando en las diferentes fases del programa, la amplitud de la convivencia va creciendo hasta conseguir, ¿no? Y hasta ahí vamos ayudando a la familia, hasta conseguir que la convivencia no requiera del acompañamiento de SECOFAM.
En esta convivencia, el padre que tiene la guarda y custodia, ¿entra a la convivencia o se tiene que retirar?
No, quien tiene la guarda y custodia, a menos que requiramos de su apoyo para la adaptación al espacio, a la mamá o al papá conviviente, se le puede solicitar su apoyo por periodos breves. El ideal es que esta transición de cambio y de adaptación de la niña, niño o el adolescente, que sea en los menores casos, sea máximo por un mes. Ya a partir de ahí, lo que se espera es que cada quien respete el espacio de esta niña, niño y adolescente a convivir con quien no tiene la guardia y custodia, y mamá o papá que tiene guardia y custodia espere fuera de las instalaciones de los edificios o de las áreas de los centros de convivencia.
Y no es difícil también para los papás cuando vienen a la convivencia, pues, ¿qué hacer con el niño durante una hora, durante dos horas?
Sí, por eso nosotros a través de la entrevista diagnóstica evaluamos el nivel de conocimiento que tiene este padre o madre conviviente o familiar para saber de qué manera va a interactuar con su hija o hijo. Entonces, si vemos que hay alguna necesidad de desarrollar habilidades o de conocimiento, es que los apoyamos. Y si ustedes ven, bueno, aquí digo, es una entrevista de radio, pero ustedes se podrán dar cuenta que tenemos mucho material lúdico.
Sí.
Y ese material lúdico está a disposición de madres, padres y sobre todo para que lo utilicen con sus hijas e hijos. Y a través de nuestras sugerencias y acompañamiento, le podemos ir diciendo para qué sirve cada material y pueda ir también interactuando de esa manera y fortaleciendo el vínculo con sus hijas e hijos.
Porque muchos papás que nunca conviven con los hijos, que nunca juegan con los hijos, y el de estar aquí supervisados para...
Sí, les desarrollan ese. Sí, y es curioso, pero no hace mucho teníamos un caso donde esta convivencia, el niño decía, me encanta venir aquí, porque nunca antes mi papá se había sentado, mi mamá, se había sentado a jugar conmigo. Y es algo que nunca habíamos hecho juntos o juntas, ¿no? Entonces también permite que los adultos nos demos cuenta que podemos estar en un terreno en el que no somos, no estamos arriba de, sino somos compañeros en nuestra crianza, pero también con nuestras hijas e hijos en este desarrollo de habilidades.
¿Cuántas historias se han de haber escrito?
¿No? Pues todavía no escribimos tantas, pero algún día escribiremos. Están en la historia que algún día todas y todos te tenemos ganas de... Tenemos ya por ahí algunas publicaciones que ha hecho el Poder Judicial, donde hemos participado no nada más quienes somos parte del Centro de Convivencia, sino de toda la coordinación, porque este Centro de Convivencia forma parte de una coordinación de intervención especializada para apoyo judicial al cargo de la maestra Mariana Ortiz Castañares y está constituida por la dirección del Centro de Convivencia Familiar, la dirección de psicología y la subdirección de trabajo social, que bueno, esos ya son otros terrenos que ya después, si quieren, mis compañeras y compañeros puedan platicar.
Gracias.
Pero ya tenemos ahí algunas publicaciones en anales de jurisprudencia.
Qué bonito. Qué importante. Maestra Aline Liliana Miranda, ¿qué tipo de instalaciones tienen para el servicio?
Sí, tenemos instalaciones basadas en las necesidades, sobre todo de nuestras niñas, niños y adolescentes. Son en un solo piso, ¿no? En el SECOFAM Niños Héroes es un solo piso, todo está techado. Y es un lugar muy iluminado, con mobiliario acorde a niñas, niños y adolescentes, con materiales lúdicos, como les comentaba, espacios para tener interacciones en espacios cerrados, ¿no?, para este tema del reencuentro. En el SECOFAM Plaza Juárez, al ser una convivencia asistida, tenemos un espacio más amplio, los techos son muy altos, muy iluminado también, y tenemos una terraza para que también ahí se desarrollen las convivencias con algunos juegos infantiles. Y en el Parque de la Hormiga, bueno, el Parque de la Hormiga pues está dentro del bosque de Chapultepec, una cosa esplendorosa, que da además como mucha tranquilidad por todo lo verde y el oxígeno que genera también el propio bosque. Y ahí es un espacio abierto, semiabierto, con una sola entrada, y también el Parque de la Hormiga pues ofrece juegos para niñas, niños y adolescentes, bancas, mesas para hacer picnic, Y también ahí se tiene solo una, ya les dije, una sola entrada y salida, y ahí está el personal para dar este acompañamiento en la entrega y recepción de las niñas. Ya la convivencia se llama, esta convivencia se llama expansión, precisamente para que tengan esta holgura de convivencia ya sin la intervención directa de las y los compañeros facilitadores. Nosotros, a quienes acompañan las convivencias, les llamamos facilitadores del vínculo familiar.
Facilitadores, qué bien. ¿Cuántos facilitadores hay?
Tenemos 22 trabajadores sociales y 24 psicólogos y psicólogas.
Pues de verdad nosotros estamos muy agradecidos con el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, que nos permita conocer todas estas partes importantes, humanas, del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que son un ejemplo para toda la República, como nos lo dijo. Maestra Aline, ¿algo más que crea que no hemos dicho y que sea importante que conozcan nuestros radioescuchas?
Pues los horarios del Centro de Convivencia son jueves y viernes por la tarde, a partir de las de 3 a 6 de la tarde, y sábados y domingos son de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde.
Ah, qué importante. Entonces no hay pretexto, los papás que trabajan pueden tener su convivencia sábados y domingos.
De 9 a 5 de la tarde. De hecho, los horarios, ustedes se fijan, están inclinados hacia el fin de semana precisamente para respetar las jornadas laborales y las jornadas educativas de las niñas, niños y adolescentes.
Muy bien, qué bueno. ¿Y los domingos hay mucha gente?
Pues sábados y domingos es cuando más afluencia de personas tenemos.
¿Y ustedes qué día descansan, maestro?
Pues mira, hay varios horarios. Por ejemplo, yo, al ser el vínculo entre la operación del Centro de Convivencia y la atención a familias con las y los jueces en materia familiar, yo trabajo de lunes a viernes en turno matutino. Y cada Centro de Convivencia tiene un subdirector que trabaja jueves, viernes, sábado y domingo.
¿Jueves, viernes? ¿Son los días que trabajan?
Ellos, ajá.
Qué bonito. Para usted ha sido importante estar aquí, ha sido bonito.
Fantástico.
Fantástico.
Sí, pues ya, como les decía, el primero de marzo cumplo 19 años, toda mi vida aquí, soy joven aún, así me considero.
Muy joven, sí, cierto.
Y muy, muy afortunada, me siento muy afortunada y muy agradecida por el Poder Judicial y toda mi carrera que he podido generar aquí, y sobre todo, todo lo que le he podido, de alguna manera altruista, otorgar a la ciudadanía, porque sabemos que el trabajar con familias genera también una sociedad en la medida de lo posible, pues sana.
Mejor.
Y mejor.
Oiga, ¿cómo se compararía usted estos centros de convivencia con los de los otros estados? ¿Este es uno de los mejores que hay en el país? ¿Estos son, o a veces hay otros mejores?
Yo creo que cada uno con sus diferencias hacemos lo mejor posible para que las niñas, niños y adolescentes tengan esta posibilidad de una mejor calidad de vida.
Muchísimas gracias, maestra Aline Liliana Miranda Hernández. Ha sido un placer platicar con usted. No nos resta más que agradecer las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama, buenísima, 1530 y 1590. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, al operador en cabina Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, su director, el licenciado Salvador Martínez, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, a Víctor Enríquez y a nuestro presidente, editor del Diario Liberal Metropolitano, el Diario Cúspide, el señor Antonio Gres y Tony Macuso, al director de ellos, de estos diarios, Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Sendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada, en la operación del control remoto Michelle Jiménez y en la coordinación Isabel Hernández. Pues maestra, muchísimas gracias, ha sido un honor estar con usted. Estamos todos los jueves del pasado al futuro y los martes del 6 a 7 en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta luego.